El alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
El elefantito Babar llega al Real Teatro de Retiro. El escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia la historia de Babar, el precioso cuento musical para piano, bailarina y narradora, y únete a las aventuras del elefantito más entrañable. 8 únicas funciones en sábados y domingos del 18 al 26 de enero. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en la web del Real Teatro de Retiro.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te desea felices fiestas y un espectacular 2025. Ven y disfruta de la mejor cocina asturiana. Y estas navidades pásate por su tienda gourmet con los mejores productos de España y triunfarás en tus comidas y cenas de Navidad. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den reno por buey, digo vaca por buey.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media 999.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen Herrera en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias, es jueves 26 de diciembre. Hoy seguimos analizando las reacciones al discurso de Nochebuena del Rey, del que tanto se habla por ese tirón de orejas del monarca a los partidos para que vuelvan a pensar en el bien común. Los dos partidos principales, PP y PSOE, aplauden el llamamiento del Rey al consenso, pero no se dan por aludidos y culpan al contrario del ruido político al que se refería el monarca. Por cierto, que el que hoy ofrece su primer mensaje navideño desde que es presidente de la Generalitat de Cataluña es Salvador Illa. Por lo demás, seguimos pendientes de la llegada de cayucos a Canarias. En las últimas horas han llegado 8 con cerca de 400 inmigrantes subsaharianos a bordo, entre ellos 30 mujeres y 12 menores. Por lo demás, el Papa Francisco visita hoy una cárcel en Roma para celebrar el recién estrenado jubileo de 2025. Allí va a visitar a una serie de presos. Y vamos a tener un ojo puesto en el conflicto entre Ucrania y Rusia después de los ataques de ayer de Moscú a los sistemas energéticos ucranianos con 70 misiles y 100 drones. El ejército ruso ha intensificado las operaciones por tierra y ha conseguido nuevas posiciones en la región del Donbass. Ahora enseguida vamos a salir al exterior para analizar esta y otras cuestiones. Pero antes, un minuto de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 4 grados a estas horas y cielo despejado. Hoy vamos a tener cielo más bien soleado, con algunas nubes que se irán alternando con el sol y con temperaturas algo más bajas que ayer, con máximas de 13 grados en el centro. Las mínimas se van a quedar en torno a los 2 grados esta madrugada, pero con nubes, con lo que nos esperan grandes heladas. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad tanto en las carreteras como en las calles de la capital. Y ya sabemos que se van a mantener los descuentos al transporte durante los próximos 6 meses. El Gobierno Central va a mantener la gratuidad en cercanías y media distancia para los viajeros recurrentes y la Comunidad de Madrid también va a mantener las ayudas al transporte. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos con Ángela Martialay, Fernando Jáuregui y Vieito Rubido. Y decíamos al comienzo de la mañana que hoy es un día propicio para que, además de analizar los últimos rescoldos del discurso de Navidad del Rey y las reacciones que ha generado. También miremos al exterior porque estamos terminando el año y el panorama internacional es más complejo y más inquietante incluso de cómo empezamos este 2024. El Papa Francisco ayer mismamente hizo un nuevo llamamiento para que callen las armas en el mundo. Y no es para menos, porque entre otros conflictos en el planeta tenemos abierta la guerra de Ucrania y en Oriente Próximo todo sigue siendo un mar de dudas, con la guerra que Israel mantiene abierta en Gaza, el conflicto con Hezbollah en el Líbano y, por si faltaba algo, la nueva situación en Siria, un país en el que la caída del régimen de Al-Assad ha permitido ver algo inédito, como es que los islamistas que han llegado al poder permitan a los cristianos celebrar la Navidad, aunque tampoco han faltado algunos incidentes que han llevado a los líderes de la comunidad cristiana en Siria a pedir a su gente que sean lo más discretos posible. Y todo mientras seguimos sin saber qué sucederá realmente cuando pase el tiempo con esos islamistas que han derrocado a Al-Assad, que pretenden dar una imagen moderada, pero que no dejan de ser islamistas. Y el vacío de poder en un país así, cuando se desploma una estructura estatal como la del anterior régimen, lo vimos en Irak hace unos años, puede ser caldo de cultivo para que otras facciones radicales hagan de Siria un lugar bastante inquietante para la estabilidad de Oriente Próximo y de rebote de Europa. Y todo sin saber cómo se tomará Rusia el haber perdido en Siria, después de tanto esfuerzo por mantener a Al-Assad. Dicen que el barco ruso que se ha hundido delante de España iba a Siria con la idea de rescatar precisamente armamento ruso que había quedado abandonado en ese país, armamento que Rusia podría usar de mil amores en la invasión de Ucrania, que también está viviendo momentos decisivos a la espera de que Donald Trump pueda imponer algún tipo de acuerdo. Como todo esto es tan complejo y a veces, como vemos, está interconectado, hemos querido llamar esta mañana a un experto en relaciones internacionales para que nos ayude, como es Javier Gil, profesor en la Universidad Pontificia de Comillas. Señor Gil, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, le pregunto por lo último que estamos comentando, que es algo que nos coge cerca, como es el hundimiento, el naufragio de un buque ruso cerca de la costa de España. De hecho, España ha tenido que hacerse cargo de los supervivientes en el puerto de Cartagena. Dicen ahora que es un barco ruso que podría haber sufrido un atentado porque iba a Siria a recoger armamento que a los rusos se le ha quedado allí bloqueado. ¿Le sorprende estar ante un ejemplo de que se están moviendo cosas debajo de la mesa que son importantes en este momento o era de esperar?
Bueno, llevamos ya con bastantes ataques a Rusia fuera del territorio ruso y fuera también de Ucrania, ¿no? Si se ha producido un atentado, que eso habría que verlo, porque la bomba se hubiera realizado desde San Petersburgo, pues que hasta donde yo sé el barco no atracó en ningún puerto más, ¿no? Por lo tanto, eso, si se hizo, se hizo dentro de Rusia. Y en segundo lugar, oficialmente el barco se dirigió a Vladivostok, ¿no?, a dejar una serie de grúas para ampliar el puerto allí, que al finalmente se dirigía a Siria Tartus, a la base que está ahora en entredicho en Siria. También tiene su lógica, ¿no? Pero básicamente nos movemos en el terreno de la especulación. Pero si al final ha sido un atentado y ha causado dos muertos y ha producido el hundimiento del barco, pues sería una operación ucraniana realizada. Sí que es importante.
Uh-huh. Hace unas semanas hicimos una primera valoración de urgencia sobre la caída de Al-Assad en Siria y lo que podía suponer. Y la pregunta ahora es si, transcurridas unas semanas, el comportamiento de los rebeldes islamistas que se han hecho con el gobierno permite sacar nuevas conclusiones sobre lo que puede pasar con el futuro de Siria y sus repercusiones en el mundo.
Bueno, la verdad que fue una sorpresa total que en 13 días que era un régimen que lleva más de 50 años. Pero ahora mismo estamos sin un compás de espera. Sí es cierto que los primeros movimientos pues no han sido, por ejemplo, ¿no?, atacar a ciertas minorías, hablo de la minoría cristiana, pero es cierto que la minoría lahuita sí que está, pues alguna parte ya abandonando el país, y está por ver qué va a ocurrir. Yo creo que todo lo que no sea unas elecciones libres, donde todos los partidos políticos y facciones religiosas y políticas del país puedan presentarse y se garantice su seguridad, pues no va a ir a ningún lado, ¿no? De todas maneras, lo que estamos viendo ahora mismo en Siria es un país deshecho, un país que está siendo atacado por parte de Israel, donde los turcos van a entrar, si no han entrado ya, donde sigue habiendo presencia del Estado Islámico. Entonces, bueno, básicamente estamos ahora mismo en un momento de transición que vamos a ver al final qué se acaba dibujando. Pero Siria lo va a tener difícil para volver a instalar un Estado mínimamente sólido, donde sus distintas facciones y, digamos, el país, que es muy plural, puedan verse reflejadas. Lo tiene complicado.
Lo acaba de apuntar usted. El noroeste de Siria ahora mismo es un polvorín. Allí los kurdos sirios controlan esa parte del territorio después de que fueran clave hace unos años para frenar al Estado Islámico, y de hecho controlan cárceles en las que siguen detenidos bastantes combatientes del Daesh. Lo malo es que Turquía, como decía usted, está aprovechando el vacío de poder para hostigar a esos kurdos de Siria. Y eso puede beneficiar a los yihadistas más radicales. Lo más preocupante en Siria, dentro de que todo es bastante inestable, puede que esté en ese noreste del país.
Eso es uno de los vectores. Detrás del apoyo de los rebeldes islamistas que han conseguido derrocar a Assad, por lo tanto, va a querer, digamos, tener una victoria política. Y la victoria política, lo han dicho de una manera muy clara, es eliminar al movimiento kurdo en Sí, que no. Vamos a ver si lo consiguen, pero es muy probable, bueno, básicamente que las acciones bélicas turcas en Siria se vienen adelante. Eso por un lado. Pero más allá de eso, el Estado Islámico lo hemos conseguido acabar con él, sigue teniendo presencia en Siria, sigue teniendo presencia en Irak, sigue teniendo presencia en Afganistán un poquito más lejos, y sigue habiendo una guerra muy abierta entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano y las milicias palestinas en Gaza. Por lo tanto, bueno, seguimos en un momento de básicamente de lucha armada abierta.
Bueno, Rusia dicen que tirar la toalla en Siria demuestra que no puede llegar a todo y que la guerra de Ucrania ha debilitado al ejército de Putin, pero precisamente por eso Putin puede ser ahora más radical en Ucrania, sabiendo que la derrota o el fracaso en Siria ha sido debido a su esfuerzo en Ucrania. Ahora puede que esté como más motivado que nunca para decir: de Ucrania tengo que sacar algo bueno sí o sí para los intereses de mi régimen, teniendo en cuenta que me ha costado soltar Siria y aceptar esa derrota.
Sí, bueno, yo creo que hay varias lecturas. La primera, Rusia no podía tener, digamos, varios frentes bélicos, ¿no? Ya dejó tirada a Armenia en el conflicto contra Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj, que eso pasó más desapercibido, y básicamente, obviamente, pues bajó la ayuda en materia de defensa respecto a Siria. Yo creo que en el caso sirio se produjo una ventana de oportunidad muy clara para los rebeldes, ¿no? Que englobó a todos, en los cuales el gobierno sirio perdió, vamos, Irán estaba enfrascada en su conflicto con Israel, Rusia está enfrascada en su conflicto con Ucrania, y se dio básicamente una bajada también de las defensas sirias, ¿no? Eso produjo que el régimen cayera. Pero es verdad que Rusia no puede llegar a todos los sitios, no está concentrando cada vez más tropas en la guerra contra Ucrania, y de hecho yo soy, para mí la lectura que hago de la llegada de alrededor de 10.000 soldados norcoreanos a Ucrania es muestra de una debilidad lacerante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Rusia no es que vaya a apretar más, ya está apretando. El ataque de ayer contra Ucrania es bestial. Más de 100 drones, más de 75 misiles balísticos. Ellos van a poner toda la carne en el asador, van a seguir mandando tropas para intentar aumentar, digamos, sus conquistas territoriales en el este de Ucrania. Yo creo que la gran victoria de Rusia sobre Ucrania no se va a dar, es decir, Ucrania afortunadamente no va a caer, y el gran debate está en, digamos, cómo se va a conformar el futuro mapa de Ucrania, es decir, los territorios conquistados por Rusia se van a mantener, sí o no, y eso lo vamos a ir viendo en este año 2025.
¿No? Eso le iba a decir, y con eso termino. El FMI ha alertado del peligro que supondría para Ucrania, incluso para Occidente, que el propio Occidente, que la Unión Europea, Estados Unidos, abandonen económicamente al ejército de Zelensky. ¿Cómo puede influir Donald Trump en Ucrania y qué es lo que puede hacer la Unión Europea ahora mismo? ¿Eso a día de hoy es difícil de saber, o Trump ya ha dado suficientes pruebas de que aquí va a haber una partición de posiblemente la línea de que se quede Putin con lo que ya tiene conquistado y el resto de Ucrania pues que tenga vía libre para entrar en la Unión Europea? ¿Eso puede ir por ahí o es demasiado pronto para
darlo por hecho? Yo creo que hay varios factores, ¿no? La primera es si la Unión Europea no puede permitirse bajo un concepto a que Ucrania caiga como país, bajo ningún concepto, básicamente porque el mensaje sería que tras el esfuerzo dejamos abandonados a nuestros países y Rusia podría hacer lo que sea en el frente oriental, es decir, que los países como Lituania, Letonia, Estonia, la propia Polonia, pues estarían en peligro. Por tanto, eso no puede ocurrir. Yo creo que ese mensaje sí que está claro a nivel europeo. A nivel americano, lo que han dicho ellos no es que estén tan cansados de la guerra, sino que están cansados de sufragar una guerra europea. Entonces, yo creo que ahí eso sí que va a empujar a lo que es los países europeos, obviamente, pues aumentar sus recursos financieros y militares de ayuda a Ucrania. Eso creo que sí. Luego, que lo que Donald Trump vaya a imponer o no vaya a imponer, eso es también bastante relativo. Es decir, una cosa es que tenga unas ideas prefijadas en política exterior y otra cosa es que luego pueda llevarlas a cabo. Básicamente, porque no pensemos que Ucrania va a aceptar cualquier plan, digamos, de paz. Ucrania tiene muy claro que no quiere estar bajo el yugo ruso. Ucrania tiene muy claro que tiene incluso capacidades para defenderse de Rusia. Y todo lo que no sea una futura integración, quizás la Unión Europea, con garantías de seguridad que le otorgan los países europeos también para librarse, ¿no?, de la amenaza rusa, pues yo creo que Ucrania tampoco lo va a firmar, ¿no? Entonces, bueno, Ucrania va a tener también mucho que decir en lo que pueda decidir Donald Trump en el futuro. Pero sí que está claro que Europa no puede permitirse bajo ningún concepto caiga bajo control ruso.
Pues dicho queda, es muy interesante hablar con Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, a las puertas de un 2025 que, como vemos, va a ser clave en política internacional con la resolución, o no, pero tiene pinta de que hay algunos asuntos importantes que se pueden resolver y que nos afectan a todos en el ámbito de la seguridad y de la economía, de la energía y todo lo que al final repercute en nuestra vida diaria. Gracias por atender la llamada de Herrera en COPE. Un abrazo.
Un beso muy fuerte, buen día.
9 y 15 minutos, una hora menos en Canarias. Bueno, Bellito, lo estamos viendo, ¿no? Momento clave en la guerra de Ucrania y yo me quedo con lo que dice Javier Gil y muchos otros expertos en política internacional. La Unión Europea ni se le puede pasar por la cabeza desistir en este momento, porque puede ser una de esas cosas en las que se arrepienta en el medio plazo.
Sin duda alguna. Vamos, yo creo que Europa tiene varias amenazas, pero una de las la principal amenaza, como se ha visto además en muchas ocasiones, y por ejemplo en el caso de Cataluña, de todo lo que se está investigando y sabiendo ahora del papel que ha jugado Rusia en el proceso independentista catalán, pues es que a Rusia le interesa una Europa débil y desestabilizada y desunida, y no cabe duda que Europa tiene que apostar, porque en Ucrania efectivamente no solo se está jugando la integridad física de aquel país, se están jugando también determinados valores de libertad y los valores un poco que han inspirado el progreso y el crecimiento en Occidente, ¿no? Yo creo que tenemos una responsabilidad muy importante en Ucrania y sería una pena que esta débil Europa, porque yo creo que probablemente hacía mucho tiempo que Europa no estaba tan débil, estamos en una decadencia importante de lo que es la potencia económica y militar y de influencia de Europa. Y es que es algo que nos tenemos que hacer ver, ¿eh? Europa se está quedando en la cola frente a la potencia que siempre ha tenido Estados Unidos y al enorme empuje de China y de otras potencias que están ahí jugando, la misma India con todas sus contradicciones. Europa se está quedando en el furgón de cola.
Había análisis internacionales que decían, bueno, demográficamente no vamos a poder, económicamente tampoco, militarmente tampoco, pero nos queda el poder blando de nuestra cultura, de nuestra, claro, influencia, pero parece, estamos llegando a un punto
pero
en que
eso
parece
nos
que
lo
eso
estamos
no es
cuestionando
suficiente.
Los propios europeos, ahí, el poder blando, el poder blando no lo estamos cuestionando, es decir, que mira, yo ahora mismo estoy en La Coruña, en Galicia hay un buen ejemplo de lo que es, de lo que ya no es poder blando. Hay un candidato a la Xunta de Galicia por Mareas, juez de carrera, vuelve a su juzgado y ha paralizado todos los parques eólicos de Galicia. Una inversión que supone más de 1.000 millones de euros, generación de empleo, generación de energía, generación de progreso, etcétera. A continuación, otros señores paralizan una mina de oro. Otra inversión que también supondría en torno a otros 1.000 millones entre directos e indirectos, etcétera. Otros señores paralizan el que podría ser principal proveedor de fibra textil para Inditex, que es la primera multinacional de la moda del mundo y que está radicada en La Coruña. Claro, si a base de ese malentendido ecologismo vamos frenando el desarrollo de una zona de España, mira, ahora mismo la economía gallega, qué bien le vendrían esos tres proyectos en marcha.
Pues imagínate.
Eso está ocurriendo no solo en Galicia, Galicia es un ejemplo, está ocurriendo en toda España, está ocurriendo en toda Europa, y mientras nosotros hacemos eso, el resto de los países, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, la India, China, etcétera, etcétera. Y cuando hablo de China, pero es que no hablamos de todo lo que está en torno a China, todo lo que es Asia, que está con una pujanza económica brutal. Bueno, pues mientras tanto, efectivamente, ni demográficamente, ni económicamente, ni militarmente pintamos nada.
Fernando,
somos un parque temático y
sí,
menos
un museo
mal,
cultural,
de
¿no? Efectivamente.
De momento.
Fernando, ¿qué te llama la atención o qué te inquieta más de todos los conflictos que hay abiertos y que nos rondan demasiado cerca?
Me llama muchísimo la atención, no me llama la atención, me preocupa muchísimo el hecho de que un señor como Donald Trump vaya a ser presidente de los Estados Unidos dentro de 15 días. Muchísimo. A Trump Europa le importa un rayo, excepto debilitarla. Lo primero que ha hecho Trump y su plenipotenciario Elon Musk, ¿verdad?, ha sido apoyar sin reservas a los ultras alemanes ante las elecciones que tiene Europa más importantes planteadas el 23 de febrero. Bueno, si eso no es muy significativo, que esté apoyando tan descaradamente y que de alguna manera apoye tan descaradamente también una solución de partición en Ucrania. O sea, la solución Putin, vamos. Es que, claro, si esto no es inquietante, comprendo que los europeos no tenemos derecho a olvidarnos de Ucrania, ni siquiera tenemos derecho a olvidarnos de Gaza. Yo creo que Siria está más tranquilizadora, por otra parte, pero bueno, dentro de los conflictos. Pero es que este señor que viene es absolutamente imprevisible. Lo primero que ha hecho ha sido aumentar los aranceles de una manera brutal, o anunciar que los va a aumentar de una manera brutal para los productos europeos. Esto preocupa a muchos. Pues en el sector agrícola español, a una parte del sector agrícola español le tiene absolutamente desazonado, ¿no? Y segundo, en el primer conflicto político, la batalla política que vamos a tener los europeos, apoya la opción, digamos, más indeseable desde mi punto de vista, pues ahí ya tenemos motivos para inquietarnos. Si además a esto le añadimos que de pronto ha decidido quedarse con Canadá, con Panamá, con Groenlandia y con no sé qué más, pues bueno, este señor de verdad está en sus cabales y la gente que le apoya sabe algo de algo. Esos millonarios de los que se ha rodeado que no tienen ninguna experiencia más que negativa en las cuestiones públicas de la
generación. De momento llama la atención bastante esas bravuconadas, la gente que dice eso no lo va a hacer, pero es como
pero lo dice,
estilo de marcar, de condicionar al contrario, de decir más vale que te lleves bien conmigo porque fíjate lo loco que estoy y lo que soy capaz
pero,
de hacer.
Pero lo dice, pero claro, es que pero ya instalar la locura, aunque sea verbalmente, en las relaciones internacionales, es muy malo.
Comprar Groenlandia a Dinamarca, se lo recordamos a la gente por si alguien no está muy puesto en política internacional o lleva unos días desconectado. Donald Trump dice, voy a comprar Groenlandia a Dinamarca porque depende la seguridad del mundo de eso. Voy a anexionar Canadá para que sea un estado más de Estados Unidos.
¿Anexionar Canadá?
Y además voy a coger y el canal de Panamá, como me están cobrando mucho por pasarlo por
Canadá, me lo quedo
también,
me
como
lo quedo.
Cuando Noriega y la invasión de Panamá.
Me lo quedo, exactamente. Pues ya simplemente me dices, ¿qué me inquieta? Pues esto, tener a este señor controlando, como el hombre más poderoso del mundo, controlando las relaciones internacionales, en estos momentos de conflicto, me inquieta todo. Ya está.
Bueno, vas a decir, las políticas de Trump, pero lo que más me inquieta es cómo va a acabar la guerra de Rusia contra Ucrania. Está claro que Ucrania no va a ganar la guerra, pero también está claro que el desgaste al que se ha sometido Putin, el régimen de Putin, es mucho mayor de lo que él preveía en un primer momento. Y también creo que es clave que Europa se ha dado cuenta que en un momento como el actual no podemos ser un continente desmilitarizado. A mí sí que me importa saber, dentro de que Ucrania va a perder la guerra, en qué términos lo va a hacer. Porque está claro que lo que Putin ha hecho al invadir Ucrania es declararle la guerra a Occidente y a toda Europa, no solamente a Zelensky. Y ahí sí que creo que este año puede ser el del término de la guerra, el próximo año, y ver qué consigue Putin después de estos casi 2 años, ¿no? Creo que llevamos ya de guerra sangrienta.
Hay que recordar que la estrategia de Rusia, lo acaba de decir Ángela y es cierto, la estrategia de Rusia invadiendo Ucrania no solo tiene que ver con es que Ucrania es muy importante para nosotros y es una cosa interna que no entendéis. Lo que está haciendo también es declarar la guerra a Occidente con la idea de, según la doctrina de la OTAN, ningún país puede ser miembro de la OTAN si no es capaz de garantizar la seguridad y el control de todo su territorio. Con lo cual, los rusos lo que hacen es me meto en Ucrania y hago que una parte, como el Donbass, esté ahí disputándose, me meto en Georgia y eso, aunque yo no gane totalmente en esos territorios, sí que consigo neutralizar la posibilidad de que entren en la OTAN. Es decir, lo que hago es congelar conflictos para que sigan ahí congelados y lo que hago es evitar el avance de la OTAN. Y en eso estamos y con una guerra energética en medio que nos ha afectado al bolsillo, etcétera.
Dentro de esto, Sergio, decir que es que estamos esperando a la asunción formal, porque ya prácticamente ya manda en Estados Unidos, a la asunción formal de Trump en el despacho Oval y que ya empieza a tomar decisiones para pacificar la guerra, la terrible guerra de Ucrania, de la que no tenemos derecho a olvidarnos, insisto, a base de lo que sabemos todos, que va a ser un reparto de territorios. Es que Rusia ya cuenta con el Donbass. Lo mismo que se quedó con Crimea y nadie dijo nada. Es que realmente hemos tenido muchos desaciertos, la primera Europa, pero que evidentemente estemos esperando a que llegue este señor para que lo pacifique de acuerdo con alguien como Putin. Uh-huh. Es, como todo el mundo sabe, un demócrata que se ha dado de periodo de vigencia hasta 2030. Hombre, ¿yo qué quieres que te diga? Pues, ¿cómo no inquietarnos? Pero,
pues ahí está. Termino con tu reflexión, Vito.
No, sí, vamos a ver, en el caso de Trump. Donald Trump es un personaje que a mí no me gusta como lo que dice y cómo lo dice, etcétera. Pero su experiencia en los otros 4 años de mandato anterior no intervino en ningún conflicto internacional. En ninguno. Y no solo no intervino en ningún conflicto internacional, sino que además uno de sus mayores asesores, Bolton, tenía preparado una intervención en Venezuela, por la que, como no se llevó a cabo, dimitió y la echó atrás el propio Trump. Es decir, que ojo con Trump, porque él, que viene de ser un negociador permanente, todos los que lo conocen de cerca dicen que es un hombre que trata siempre de poner el listón muy alto para después sacar en una negociación algo más.
Sí, la teoría de la bravuconada para condicionar.
Es cierto, de todos modos, que su lema, que fue lo que dijo en su toma de posesión anterior, American First, América Primero, efectivamente, él funciona, pero probablemente funcionaría aquí. De hecho, ¿qué le está funcionando a un catalán independentista? Cataluña primero. Es decir, tampoco nos asombramos de que en un país se invoque el nacionalismo cuando nosotros defendemos el nacionalismo de aquí.
En términos poco comparables, yo creo.
Yo creo que cuando uno defiende a su país es absolutamente comparable más allá del tamaño.
El caso es que yo a Ángela Martialay, a Fernando Jauregui y a Vito Rubido les agradezco esta mañana de radio en este 26 de diciembre y si no os veo más de aquí unos días, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo a todos.
Me quedo aquí
y a los oyentes.
Aquí esperando a ver qué libro nos ha seleccionado hoy el camarada.
Pues ya está ahí con el libro, el camarada.
Es que por eso te digo, me quedo siempre, que conste que lo escucho con mucho interés, porque a veces hasta estoy de acuerdo con él, cosa increíble, nunca me lo hubiera creído antes.
Pues nada, quédate que enseguida Fidalgo nos trae el libro en el que se ha fijado hoy y nos cuenta su historia, su intrahistoria y lo que ha significado para él. Va a ser enseguida, en un momentito, pero ahora un poquito de publicidad, que hay que pagar las nóminas de la gente y más ahora que hay que llegar a la cuesta de enero.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas,
cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Reserva ya tu Nochevieja en el prestigioso restaurante La Albufera con menú de gala, con fiesta y cotillón. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en albuferameliacastilla.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
En Sunville Outlet lo tenemos todo para ti. ¿Buscas precios increíbles? Los tenemos. ¿Las mejores marcas? También las tenemos. Y sí, el outlet del Corte Inglés lo tenemos. Descubre descuentos únicos en moda, electrodomésticos y mucho más. Sunville Outlet, el lugar donde calidad y precios se encuentran. Salida 30 de la M40. Infórmate en sunvilleoutlet.es.
Llegó la Navidad y el año que se va.
Hola amigos, soy José Manuel Soto. Quiero anunciaros que el próximo 11 de febrero estaremos en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Las entradas las tenéis en la web del teatro. ¡Felices fiestas a todos y recordad, 11 de febrero, Teatro Nuevo Alcalá!
Llegó la Navidad y el año que se va.
Iberdeco Humedades.
¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos hasta con 30 años de garantía. De principio a fin. Solicita un diagnóstico gratuito en
Iberdeco Humedades.
iberdecohumedades.es.
¡Jo, jo, jo! ¿Todavía no has reservado tu comida o cena para estas fiestas en Restaurante La Madreña? Pues es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con... El cochinillo de Castilla y León por medios enteros por 19,99 euros el kilo. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Melchor, ¿siguiente parada?
¡Madrid! Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
¿Quiere conocer los valores de bolsa que más han destacado este año y lo que se espera para el año que viene? Este fin de semana gratis con el diario Expansión, suplemento especial de bolsa Los Mejores Valores del Año. Incluye también los datos de cotización de todas las empresas y el ranking de los mejores fondos de inversión. Este fin de semana acuda a su kiosco a por el especial Los Mejores Valores del Año, gratis con Expansión.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos.
Enseguida vamos con nuestro momentito de... Tenemos que hablar de esto, con un par de asuntos ya para rematar la mañana. Pero es que antes me tienes que ayudar porque acaba de venir José María Fidalgo con un libro bastante usado, ¿eh? Libro de estos que te encuentras en las librerías de viejo y que además es bastante interesante y de un autor que a mí me gusta bastante también. José María, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días, Sergio.
¿Que presentas tu libro o lo presento yo?
Haz lo que quieras, lo presentamos los dos.
Pues venga.
La manera de presentarlo yo es, ¿qué te parece a ti el libro?
Para que te sientas cómodo totalmente.
Yo estoy comodísimo de todos modos.
Hoy has elegido un libro de Pío Baroja. Pío Baroja tiene libros muy importantes, El árbol de la ciencia, La busca, El laberinto de las sirenas, La noche del buen retiro, que es un homenaje a Madrid muy bonito. Pero hoy te has fijado en La leyenda de Jaún de Alzate. Que es, yo creo que, tú me corregirás porque vienes con el libro, pues lo tienes más preparado que yo. Fue como una especie de desahogo bonito que tuvo Baroja para sacar su parte vasca, su homenaje al Bidasoa, viajando a la Edad Media, pero muy a su manera, reconociendo el mismo. Oye, que a lo mejor he metido por aquí que mis antepasados recolectaban el maíz y el maíz vino de América, es mentira, a lo mejor era mi hijo lo que recolectaba, pero déjame que yo explique esto de manera dialogada, cómo pudo ser el pasado, ¿no?
Lo has definido según mi criterio, maravillosamente bien, este libro. O sea, Baroja es muy prolífico, tiene una obra inmensa, y lo que es alucinante de Pío Baroja, entre otras cosas, es como un tipo que dedicó tanto tiempo a leer, también a viajar, ¿eh? Pero más a leer, le dio tiempo a escribir tanto. Segunda cosa, la definición que has hecho me sirve y la comparto. Es una especie de reflexión onírico-poética escrita más o menos en la mitad de su vida. O sea, Baroja es una persona que nació en el año 1872, murió en 1956 en Madrid, nació en San Sebastián, era médico, ejerció durante una temporada de medicina y luego se dedicó a la industria pastelera. Viena.
Viena Capellanes tiene
era de su familia.
Vinculación con él, claro.
Eso es. Y entonces este hombre era de la generación del 98, lo sabe todo el mundo. Un escritor que no era un perfeccionista en cuanto a la utilización de la sintaxis, le daba igual, pero que tenía una imaginación tremendo. Y este libro lo escribió después de estar muy malo, una temporada en que las pasó muy mal, estuvo muy enfermo, y vivía en Vera de Bidasoa, donde se había comprado una casa. Entonces él tenía una especie de ensoñación mítica, intentando construirla a través de un personaje, Jaún. Jaún significa señor en vasco. El Jaún es el jefe. El Jaún,
el que parte el bacalao.
Un genérico. Listo, bueno, sí. El bacalao, a su manera. Y entonces es un personaje medieval que se enfrenta con todas las consecuencias de las tradiciones, entre comillas, antivascas. Y lucha contra lo antivasco. Esta es la ideología de Baroja. Baroja tenía una ideología muy complicada. O sea, tan pronto ironizaba sobre los vascos y los ponía a parir, como hacía cosas como Jaún de Alzate. Entonces esto forma parte de un colectivo de obras. Esto es como una especie de obra de teatro. Como un
dialogado, que a eso voy yo.
Sí, sí, hace, sí.
Hacen un prólogo en el que casi que,
lo
que
te explica
quita
todo.
Te quita la gana de leerlo porque dice, yo no controlo el arte de teatral, lo voy a hacer dialogado.
Claro.
Es decir, voy a hacer como una especie de teatrillo, de obra eso de teatro, es. Pero que yo no lo controlo, ¿eh?
Además,
no voy a tener en cuenta los anacronismos. Lo mismo cuelo ahí lo del maíz, que el maíz no era de aquella época.
Muy bien
dicho. Y lo mismo no es una cosa muy grande. O sea, como que te quita la gana de leerlo,
pero dice,
oye, pero al mismo tiempo se le ve un cariño por, es que me voy a desahogar por mi amor por la parte, mi parte vasca, por el Bidasoa, y entonces dice, pues vamos
a leerlo. Es que Baroja era muy vasco, y aunque pasó mucho tiempo fuera del País Vasco, Baroja era muy vasco, había nacido de una familia muy vasca, su madre tenía antecedentes italianos, y por eso hay novelas de Baroja que hablan mucho de la Italia mediterránea, el laberinto de las sirenas, etcétera, etcétera. Y Baroja fue a estudiar medicina, terminó medicina, trabajó de médico en el País Vasco, concretamente en Cestona, y salió tarifando. ¿Por qué? Porque se veía mal con todo el mundo. Baroja era no solo un tipo con muy mala leche, sino que pasaba de todo, ¿eh? O sea, Baroja, como le pillaran de mal humor, les mandaba la mierda y cerraba la ventana y decía que no me molestaran hasta el día siguiente. Entonces, eso lo cuenta Baroja en alguna de las obras, edulcorándolo, pero vamos, salió de Cestona casi acompañado por la Guardia Civil.
En sus obras en general, ese tono a veces amargo, a veces melancólico.
Mucho, mucho.
Siempre está. Escéptico, luego era también, intentaba ser vitalista a su manera, pero
no, es que Baroja,
lo amargo y lo no, es melancólico
Baroja,
es.
Baroja era un tío vitalista por su imaginación, pero no por su vida. Baroja era muy hipocondríaco, muy hipocondríaco. Era un tipo que estuvo enfermo un montón de veces, murió de mala manera de una trombosis como consecuencia de una fractura de cadera, murió en Madrid, y luego era muy estrafalario, muy estrafalario. Entonces era un personaje que posiblemente era muy difícil de tratar. Y de hecho, cuando hay gente que convivió con él y que lo trató, como por ejemplo un personaje importante que ha sido literato y su nieto, Julio, su sobrino nieto, Caro Baroja.
Caro Baroja.
este cuenta las historias de su tío que son alucinantes. Alucinantes.
Y que era un hombre difícil de gestionar, vamos.
Llamas gestionar a cualquier cosa tú. O sea, era un hombre que no lo hubiera pasado con nosotros particularmente bien, ni nosotros con él, ¿eh? Porque gente que iba, por ejemplo, a su casa, que él les había invitado, salían aterrorizados porque les echaba de allí y les mandaba la mierda directamente.
Y encima Antonio le tocó ser de la generación del 98, que ya ellos ya iban ya como con la nube negra encima.
Bueno, la generación del 98 es una cosa muy, muy, muy gorda, ¿eh? Y donde había gente muy, muy diversa, ¿eh? O sea, no era... No se le puede catalogar la generación del 98, al revés, es absolutamente diversa. Y luego Pío Baroja, yo si le tengo cariño a Pío Baroja es porque por mucho que intentes ponerte en su onda, al final se descubre su fragilidad. Era un personaje frágil, frágil, y era un soñador. Bueno, escribió, porque es que hay gente que creía, por ejemplo, las novelas estas donde habla de África. Es que hay gente que creía que había estado por ahí. No había estado nunca. Si no sabía quién eran los mandingos ni nada de eso. Era de lo que había leído. En París sí había estado varias veces. Tenía esta especie de fascinación por París porque le recordaba un mundo abierto, contrario al suyo. Y él al final se recluía en el mundo, y en el mundo, digamos, imaginario, cerrado, vasco. Es curioso. En la actualidad... Y con el retorno del nacionalismo vasco más agresivo y tal, por dejarlo ahí, obras como Jaún de Alzate se han vuelto a poner arriba del todo, ¿eh? Cuando él lo escribió, en realidad, como una obra menor.
Vamos, que lo dice él al comienzo de la obra.
Y ese prólogo que tú has leído es que está todo ahí.
Pero y además se da cuenta... Vasco, Baroja no le gustó nunca demasiado, ¿eh? Demasiado individualista esto de...
¿Que a quién no le gustó Baroja?
Al nacionalismo vasco en general, que Baroja no estaba precisamente entre sus autores.
Lo he dicho, y entonces ahora, con el retorno del nacionalismo, sí, sí. Que el nacionalismo se agarra lo que puede, pues algunos han reivindicado muy recientemente la leyenda de Jaún de Alzate, como si fuera una cosa... Y si Baroja leyera eso que dicen de él ahora... Yo creo que en el fondo se sonreiría en privado. En público no diría nada. Y entonces, bueno, yo creo que es un personaje importantísimo, insisto. Yo lo he leído a Baroja entero muchas veces. Ha sido, de mi adolescencia, de los autores con los que más he disfrutado.
El árbol de la ciencia sea el libro más autobiográfico, donde él se muestra a través de un estudiante de medicina.
Nada, autobiográfico no tiene nada. Es un libro, el árbol de la ciencia, es un libro que al final yo creo que se pone el tío a escribirlo y acaba haciendo una especie de tesis de filosofía política.
Sí, sí.
Pero no, él no se deja reflejar por ningún personaje.
Pero deja trazas.
Hombre, sí, claro, todos los autores dejan trazas. Y tú cuando hablas aquí no estás hablando de ti mismo, pero dejas tu huella. Aunque sea hablando de la guerra de Ucrania o hablando del discurso del rey. No, es que no está hablando de él. Bueno, y entonces Baroja, como es tan prolífico, luego Baroja tuvo unos... Bueno, Baroja no le dieron el Nobel y además... Bueno, le nominaron varias veces, pero no le dieron el Nobel porque era un tío que tenía muchos enemigos. Por ejemplo, era muy anticlerical.
Pero era antipoder en general, ¿no? O sea, lo que él...
Bueno, él decía que era anarquista. Sí, claro. Pero era un anarquista de derechas, ¿sabes? ¿Me explico?
Una cosa un poco...
No, es que yo también conozco mucha gente que dice que es antipoder, sí. Pero se arriman al ascua, ¿eh? O sea,
pero este
no Baroja, no sé si lo, ¿eh? No sé si lo, Baroja. Nunca habló bien de Franco, pero no sé si lo.
Se quedó, bueno, murió en la España.
Murió aquí.
De los 50.
Al lado de nuestro barrio, allí en Retiro, que tenía la casa.
De ahí el homenaje al Retiro, las noches del buen Retiro.
Sí,
pues no te voy a decir que me lo voy a leer porque ya me lo leí en su
ya
momento.
Ya te lo leíste. Lee otros de Baroja.
Pero que Baroja merece
lee
mucho.
Lee la trilogía del mar.
La trilogía del mar, esa me falta a mí. Pues ahí voy.
Esa es divertidísima, además.
Pues ahí voy.
Divertidísimo.
Vecino, que muchas gracias por traernos literatura.
No, gracias a ti por aguantar estos...
Bueno, ya aguanto.
Anda, que tu jefe te deja
la vida aguantar.
No, tu jefe te deja aquí en la portería en unos penaltis de la
bueno,
vida.
Bueno, pues yo intento parar. ¿Sí? Y el que no, pues digo,
aquí,
pues he hecho lo que podía.
Fernando Jauregui y tal. Y bueno,
lo que hay.
Que dice que es vasco también ahora.
Bueno, pues cada uno es vasco. El que quiera ser vasco, pues que sea vasco. Claro, ahora con los géneros fluidos, pues imagínate. Que un abrazo, José María.
Feliz Navidad.
Igualmente, y próspero año nuevo, el que venga, 2025 y todas estas cosas, claro. Bueno, Antonio, lo dicho, que tenemos que hablar. ¿Qué es lo que hay en el tintero que te dejaba a ti un poco de esto? Hay que sacarlo y remacharlo.
Pues
finalmente,
le voy a dejar a elegir a usted. Creo que todavía tenemos que hablar un poquito más del rey, de alguna de las cosas que dijo el rey o de alguna de las cosas que dijeron contra el rey.
Pues venga, del rey lo que tú veas que te llama más la atención.
Pues mira, ya sabes que el rey... No, mira, vamos a hablar de los que hablan mal del rey, que seguro que también te gusta y te produce algún tipo de erisipela, verás.
Bueno, a ver.
Verás, entre todos los parabienes de los dos grandes partidos hacia el discurso del rey, ya sabes que el PP y el PSOE, pues muy bien, y arrimando un poco el asco a su sardina, pues destacó el precio de los de siempre, de los nacionalistas, pero también de Podemos. Y es que a mí me ha parecido especialmente hilarante lo que ha dicho al respecto de las palabras del rey la portavoz de Guardia, Marta Pérez, que lo incluyó en la fachosfera, ya sabes, en esto del golpe de las togas judiciales.
Vamos, que iba con el relato ya al hombro.
Sí. Yo creo que lo grabó el día anterior, porque esto no son de hacer demasiados esfuerzos. Bueno, no se rían, vamos a escuchar a la portavoz.
En términos generales, el rey representó anoche únicamente al proyecto caduco y deprimente de la derecha española y demostró, como ya hizo el 3 de octubre del 2017, que es un actor político cada vez más ultraderechizado. Fue un discurso del régimen que ampara la corrupción del bipartidismo y de la propia institución monárquica. El régimen que encubre las prácticas golpistas de la judicatura y de las cloacas policiales y mediáticas. Es decir, hizo una defensa cerrada de su régimen antidemocrático.
Esta no quiere
corona. Chalo todo.
Escucha, esta no quiere que le ponga...
Qué poco... Perdona que intervenga en la tertulia.
No, dale.
Mira, es que vamos a ver, sois poco indulgentes.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque si hay gente que necesita sacar la cabeza por algún sitio...
Ah, bueno, eso sí. Pero
la
que
gente
te digo...
necesita sacar la cabeza por donde sea. El discurso del rey, yo estoy convencido que al 99% de los ciudadanos de este país y la gente que lo oyó, le pareció sensato, equilibrado y seguro, además.
Oye, pues entonces os lo pregunto a los dos. Con estos enemigos...
Pero estos no son enemigos.
Bueno, bien, rivales, adversarios, replicantes.
¿Qué enemigos no hay más que Pedro Sánchez y el PP? Esos son enemigos... Porque Pedro Sánchez no quiere que los...
Porque los dos no caben en la Moncloa al mismo tiempo, ¿no?
Eso es.
Básicamente.
Y no puede ser uno presidente y el otro vicepresidente.
Uh-huh. Así que, ¿creéis que hay monarquía para rato?
Yo creo que sí, ¿no? Creo que siempre, incluso cuando han salido las peores cosas del padre de Felipe.
Hmm. Bueno, yo creo que monarquía...
Y mira cómo se han agitado, ¿eh?
El problema no va a estar por ahí.
Se ha hecho una saga ahí con la señora esta y tal, y las novias y los y las corruptelas y tal, y sin embargo... Yo creo que en España, yo no sé si la gente es monárquico o no, porque eso, yo creo que no hay ni monárquicos ni no monárquicos. Hay gente que se considera agraciado con las instituciones en general y otros consideran desgraciados con todas las instituciones, porque no mandan ellos. Pero yo creo que la mayoría de los españoles les importa un bledo que el rey sea elegido o no sea elegido. Lo que no quiere es que chirríe. Y este señor, yo creo que lo está haciendo muy bien, y no chirría nunca. No sé qué tiene, pero que no chirría. Yo oí el discurso y, bueno, luego apagué la tele porque lo que no me gusta ver son los comentarios al discurso, ya, porque eso ya es lo que no dijo y tal. Pero me pareció extraordinario.
Bueno, pues ya está. Antonio, que nos hemos quedado sin tiempo, porque ha visto que José María viene a hablar de su libro, pero luego echan falta esa cosa del tertuliano. Así sí, que sí. Vamos a tener que cambiar
las inquietudes de José María Fidalgo, como si fuese un libro.
Ahora, espérate, Antonio, ahora nos vamos al estudio y grabamos la careta para el día siguiente. En vez de tenemos que hablar de esto, tenemos que escuchar a Fidalgo.
Y ya, muy bien escuchado.
Y ya está.
Me
ya está
gusta. No me vaciles.
No, que es verdad.
Que no, hombre.
Hombre.
Oye, te digo que vengo y no vengo.
Y me quedo yo sin libro. Venga, lo que me faltaba a mí, por favor. Hombre, no, el libro hay que comentarlo. Bueno, vamos con un buen mensaje de La Mutua.
Hola. ¿Tú ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Si te ha pasado, di adiós y pásate a La Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Lo puedes consultar todo en mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
From this galaxy, desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Date, December 31st, 2024. Fecha 31 de diciembre de 2024.
La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¡Te vienes!
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
La Navidad encantada de juguetes está en Alcampo. Diviértete jugando con el radiocontrol eléctrico con estación de carga One to Fan a 19,99 euros hasta el 3 de enero en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo, sales ganando.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Hoy, en día, todos los turrones, mazapanes y polvorones con un 40% de descuento. En tiendas y en día.es.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
A ver, Alberto Herrera, esto me lo tienes que contar. A mí me están llegando mensajes y fotos al móvil que yo voy a tener que pedir ayuda a García Ortiz para borrarlo todo esto. Pero es que la última me ha dejado loquísimo porque te veo a ti con una manta de abuela a abuela en un gallinero con el micrófono. Estás entrevistando a las gallinas en zona mixta.
Sí, a ver, decirle hola al Tito Sergio.
A ver.
Venga, vamos. Ahora vaya a estar callado con lo que habéis dado.
La madre que las parió las gallinas.
Es que fíjate
ahí les pitas, pitas.
Ahí están pitas. Anda, vente aquí, Joaquina, ven.
Escucha, bueno, y además, tema... que son gallinas de La Rioja, gallinas de Herce.
Sí, es que estamos aquí en Herrera en Herce, programa que se desarrolla el día 25 de diciembre, en Navidad, y el 26, madre mía, la que tiene forma aquí.
Claro,
la
cara, ahora les has pegado una patada y están volando por ahí.
Claro, exactamente. Están aquí un poquito... Bueno, pero están tranquilas, ¿eh? Llevo ya una horita metido dentro del gallinero, y es que como dicen que Herrera en COPE es un gallinero de cuando en cuando, pues oye, pues lo hemos hecho aquí en el sitio de la noticia ahora mismo. Y vamos a hablar de qué hace usted en el pueblo... Pues ¿por qué? Porque mucha gente vuelve a los pueblos ahora en Navidad, en fin de año, y hay cosas pues muy entretenidas que hacer, ¿eh? Que no solo se está en la huerta y en la granja, también hay muchas cosas que hacer en el pueblo. Vosotros dos sois de pueblo, ¿no? ¿Tenéis pueblo?
Yo tengo pueblo, sí. En el Andévalo, en Huelva.
De adopción, en Galicia.
Ah, en Galicia, ¿eh? ¿Y qué haces en el pueblo, Antonio? Pues que sea reproducible en público.
Hombre, digo yo que sí, ¿no?
Algo muy normal. Respirar.
Pasear, ¿no? Y pescar.
Vale, es que nosotros ayer estuvimos aquí dándole... Tengo aquí un cabrón macho detrás que huele... Aquí huele a queso de oveja por todos lados, porque este tío desprende un olor tremendo. Y os voy a contar todo lo que hacemos en la huerta a lo largo de la mañana. Luego estaremos a las 11 en el bar del pueblo, pasaremos por el frontón también. Así que, bueno, le daremos un homenaje a Erce y a todos los pueblos de España. 900-50-60-06. 900-50-60-06. Aquí estoy con las gallinas y aquí les espero a todos, ¿eh?
Las gallinas no son lo que parecen, Alberto.
Sí.
Ten cuidado.
Lo que dejan es unos huevos espectaculares, que allí nos tomamos unos huevos fritos para cenar. Qué maravilla.
Alberto Herrera, las gallinas que salen por las que entran, ¿eh? Qué tío más grande. Te escucho a partir de las 10, ¿eh? Venga, mientras me paso a comprar unos huevos también muy buenos, los de Erce, que en La Rioja seguro que tienen que estar también. ¿Dónde? En el Corte Inglés. Mariani, buenos días.
Buenos días, ya está aquí la Navidad, el momento más esperado del año en el que volvemos a juntarnos con los amigos, la familia, los compañeros, para celebrar alrededor de una mesa las cosas buenas de la vida. Y para eso, nada mejor que prepararlo todo con el Corte Inglés, porque encontrarás todo lo que necesitas para esta Navidad, desde el vino preferido de tu padre o el champán de tu cuñada, al turrón y los dulces de Navidad que tanto le gustan a la abuela, o los mejores ibéricos y quesos de nuestro país, el marisco gallego más selecto, o los pescados y las carnes más tradicionales de estas fechas, para que prepares y sorprendas a todos con recetas muy especiales. Aunque si no te apetece cocinar, o sois muchos, lo puedes coger recién hecho en platos preparados, que también están buenísimos y hay muchísimos para elegir. Además, para ir tranquilo en el Corte Inglés, se pueden reservar con antelación tu pedido de carnes, pescados, mariscos, charcutería e incluso los platos preparados y pastelería, y lo recoges el día que quieras, recién preparado, sin esperas. Y si andas liado, ya sabes que puedes hacer tu compra online o por la app y te lo llevan a casa gratis con todo lo que necesites. Más fácil, imposible. En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
El próximo 2 de enero no te pierdas Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Vive una de las óperas más emblemáticas y representadas de la historia de la ópera.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 2 de enero la ópera Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional.
Regala música de calidad con Excelentia.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Qué es una Navidad sin su roscón? Nada sabe igual sin el dulce más esperado del año. En Viena Capellanes tenemos el mejor roscón artesano, tradicional o con diferentes rellenos. Pídelo en nuestras tiendas, en vienacapellanes.com o en la app MyViena. Porque una Navidad sin roscón no es Navidad.
Uf, Mari, voy a dejar de venir al gimnasio. No tengo dinero y cada día me cuesta más llegar a fin de mes.
¿Aún no conoces Área Jurídica Global? Los abogados expertos en que llegues a fin de mes ayudaron a mi cuñada a cancelar todas sus deudas.
¿Qué dices? ¿Están en Madrid?
Claro, en Maldonado 5. También en el 900-907750 o en areajuridicaglobal.com.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con... El cochinillo de Castilla y León por medios enteros por 19,99 euros el kilo. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
Papá Noel, Reyes Magos, Belén, Mercadillo Navideño, Ludoteca. En Gran Plaza 2 lo tenemos todo para que esta Navidad sea mágica. Y con tu ilusión, la haremos inolvidable. Es Navidad. Si quieres, todo será magia. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
¡Jo, jo, jo! ¿Todavía no has reservado tu comida o cena para estas fiestas en Restaurante La Madreña? Pues es el mejor momento.
Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Pucheros, cachopos, gourmet, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.